SER Podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal?
Yo muy contento de verte. ¿Cómo has venido hoy? A ver,
¿Cómo has venido?
Sereno, como siempre. Sí, de cara, de actitud.
Sí.
Y de elegancia. ¿Hoy vas a algún sitio ahora?
No, a mi casa. O sea, que
esa,
me mira.
Esta cazadora de Al Pacino, Robert De Niro, cazadora de cuero, negra, que no sé cuántos años tiene, pero bien bonita.
Mogollón. Fue un regalo de una novia que me regalaba siempre una ropa preciosa. Pero fíjate mi descuido actual desde hace unos años por la ropa que siempre me había encantado, que todavía me dura ropa
de aquellas épocas.
Sí, y de vez en cuando digo, pues me quito el pijama.
Tú sabes lo que dijo Coco Chanel con esto del vestir, ¿no? Sé elegante, sé cualquier cosa, pero no seas cutre. No es una mala frase.
No es una mala frase. Sí, está.
Y Karl Lagerfeld, que dijo que la elegancia es una actitud.
Y se me daba a mí mucha grima, ¿eh?
Sí. Pero esa frase es chula. Esa frase es buena.
Un modisto extraordinario, pero.
Parecía un Terminator, con las gafas.
Sí, pero era un tío con un punto muy siniestro, así, ¿no? Pero era muy bueno. De todas formas, ha muerto el mejor de todos los tiempos. Armani era genial. Si utilizamos la palabra elegancia,
sí, efectivamente.
Armani es la suprema elegancia.
Efectivamente. ¿No? ¿Tú cuánto rato inviertes?
Me quedaba bien hasta a mí la ropa de
¿Cuánto
Armani,
rato inviertes fíjate? En vestirte, en elegir ropa por la mañana?
Hace años bastante, no cogía lo. Pero con el tiempo, muy poco. Así, lo primero que se me ocurre. Quitarme el pijama ya me cuesta un esfuerzo notabilísimo.
Hombre, para salir a la calle no está mal, es un detalle.
Te contaba que un par de veces salí a la calle con el pijama. ¿Eh?
¿Por? Una,
pues porque no me había enterado que iba en pijama. Y de repente notas en la calle que te miran raro y dices, joder, ¿qué pasa? Y es que iba, como decía mi santa madre, que tenía una frase definitoria para determinadas personas y ciertos estados de ánimo, decía, esa persona se ha abandonado. ¿Recuerdas la expresión?
Sí, la conozco.
Se podría escribir un libro con la gente que se abandona. Es como perderte el respeto a ti mismo.
Exacto.
Que no te importe la mirada.
Conecta un poco
mirada,
con lo de Coco Chanel, no seas
ni
cutre,
la opinión
claro.
de los demás. Así. Pero bueno, pobrecita, yo siento mucha piedad por toda esa gente que se ha abandonado, ¿no?
Es como una dimisión,
es como
vital,
un fracaso,
¿no?
Sí, ante la vida, ¿no? Bueno. Y decir, pues ya no espero nada y no voy a cambiar nada. Ni la apariencia, es un poco patético, sí.
Bueno, yo lo que espero es que, bueno, no sé lo que nos vas a decir, pero espero que nos hables de uno de los estrenos más esperados de los últimos tiempos. Este viernes llega a la pantalla Un fantasma en la batalla, que es la última peli de Agustín Díaz Yáñez, que llevaba 8 años sin dirigir.
¿Tú por qué quisiste entrar en ETA? Mis razones no han sido las mismas que las tuyas.
Guardia Amaya Mateos Ginés.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA. Allí guarda sus armas y sus explosivos. Es su secreto mejor guardado.
Un fantasma en la batalla cuenta efectivamente la historia de Amaya, que es una guardia civil muy joven que permanece más de 10 años trabajando como infiltrado, como agente encubierto dentro de... Que no es lo mismo, infiltrado que agente encubierto dentro de ETA. Objetivo, lo acabamos de escuchar, localizar los zulos que ETA tenía escondidos en el sur de Francia.
Mi canabrera, sufrimendua sozializatuko dugu.
Esta misma tarde en Bilbao, una nueva manifestación ha convocado a miles de ciudadanos en señal de rechazo a la barbarie de ETA.
Esa película está inspirada en vidas reales, ¿eh? de miembros de la Guardia Civil que estuvieron ahí metidos en la lucha antiterrorista.
Al parecer, el personaje de esta mujer fue la tía más importante, o sea, la que contribuyó con su información a desmantelar los zulos en el sur de Francia, donde pues ETA tenía de todo, ¿no? ¿Qué problema tiene un fantasma en la batalla? Pues uno que no debería de tener, que ha coincidido,
claro,
en su argumento
con La Infiltrada.
La Infiltrada.
De Arantxa Echeverría, sí, buenísima película.
Sí, sí, a mí la Infiltrada me parece que está bien.
La comentamos aquí, sí, sí.
Y apasionó a mucha gente.
Sí, ganó un Goya.
Tuvo un público además masivo, ¿no?
Sí, sí.
Y a mí esta me gusta,
qué
me
bien,
gusta más.
Tengo muchas ganas de verla.
Sí, yo creo, yo es que Agustín, me cuesta llamarla Agustín porque para los amigos
Tano.
Es Tano y a Janis, siempre ha sido un guionista brillante, alguien que cuida mucho algo tan fundamental como son los guiones. Y es un director de cine, él es el autor de, para mí, una de las mejores películas del cine español, o sea que cada vez que la veo me sigue conmocionando, que es Nadie hablará
de nosotras cuando hayamos muerto. Sí, ¿no? Sí. Jo, tiene años, es del año 95, sí, esa peli, fíjate.
Joder, y cómo estaba Victoria Abril. Sí. Es una interpretación genial.
Bueno, ganó 7 Goyas esa peli.
Sí, pero el sentimiento que tenía, sí, la violencia, la lucidez, la compasión, a mí me parece una película admirable. Y creo que era brillante la adaptación que hizo del Capitán al Artista,
sí,
también.
Sí, sí.
Y aquí, si la gente dice, si es que me lo acabo de ver, me lo han contado hace muy poco tiempo. Yo creo que está muy, muy bien narrado, ya te digo. Tengo la sensación de que hay un tío detrás que controla todo, controla la historia, dirige admirablemente a las, sobre todo a las mujeres. Así. Está muy bien Susana.
Ay, tú haces, sí.
Creo
esta era la hija del Chato en la serie Patria.
Sí,
era la hija
va a Zaragoza,
sí,
y que vive el resto de su vida.
Y esta es Amaya.
Sí.
Susana es Amaya.
Pero no solo ella, está fantástica Iraya Elías, que yo no la conocía. Y Ariana Gil tiene un papel breve. Y la hermosa Ariana Gil, la encantadora Ariana Gil, aquí te da mucho miedo, muchísimo miedo. Parece completamente desmaquillada o afeada. Es la jefa de ETA, una de las jefas, y desprende, es como un témpano de hielo, pero un témpano de hielo peligrosísimo, ¿no?
Ya.
La tía que controla todo, habla con monosílabos y tal, pero cada vez que aparece a mí me da como un escalofrío, ¿no? Y hay otro personaje femenino, Iraya, que le interpreta Iraya Elías, que también te da un susto, que es una señora profesora en una ikastola con dos niños, su marido de ETA en la cárcel, y es de una frialdad y de un pragmatismo, te quiero decir, las mujeres, porque en ETA había muchas mujeres también, o vamos, las suficientes, ¿no? Y Tano nos cuenta, entre otras cosas, que esa banda de asesinos, tan protegida por una parte del pueblo, que no hay que olvidar eso nunca, ¿no?
El próximo día 20 de octubre se cumplen 14 años del fin oficial de ETA.
Joder, bendito sea, ¿no? Que esa pesadilla se acabara, ¿no? La creación de personajes y te está contando Tano primero que era organización terrorista modélica, o sea, de una eficacia en su salvajismo, ¿no? Y gente muy, muy preparada y muy, y muy peligrosa y muy, pero que había gente ahí con cabeza,
con cabeza, sí, sí,
para perpetrar el mal, ¿no? Y la barbarie y tal. Hay una secuencia concretamente muy breve que a mí me pone los pelos de punta, que es los secuestradores, los jefes de Miguel Ángel Blanco, sí, votando democráticamente si dejan a ese tío vivo, si se lo cargan. Sí. No cuento más. Y la película, ya te digo, la veo, es de estas que no se me ocurre mirar el reloj en ningún momento, ¿no? Y además no tiene una duración desmesurada, como la mayoría, joder, se agradece.
Yo tengo muchas ganas de verla, muchas.
Y está bien, o sea, todavía está muy bien, tengo imágenes en la cabeza. Entonces dices, bueno, pues Tano fue el segundo en rodar una historia con tanta similitud, pero que eso no... que no eche a la gente para atrás.
Para nada.
Y yo creo que ETA además tiene un montón de películas,
sí,
¿no?
Sí,
como
sí,
se han hecho sobre el IRA, sí, bastantes, y algunas...
Sí, Maixabel, algunas Días Contados, notables, La Muerte de Miquel, sí,
que el tema...
Es un tema.
El tema, desgraciadamente, da para muchos.
Oye, ¿a ti te gustan los dobles saltos mortales?
Me ves dando saltos mortales.
Es que es metafórica la pregunta. ¿A ti te gusta cambiar de una cosa a otra así, fling, fling?
Una época en que practicaba los
dobles saltos mortales
en mi existencia.
Pues hoy vas a hacer memoria.
Estoy anciano y ya.
Pasamos de una historia de ETA a esto otro. Esta es la banda sonora, la sintonía, digamos, de una serie que tiene ya ahora segunda temporada, que a mí me parece maravillosa y la hemos recomendado tantas veces aquí que ya me da esta cosa repetirme, que cuente la historia, en esta segunda temporada concretamente, de una pareja, que ya es la misma de la primera, que afronta la mudanza de casa, ¿no? Porque les echa de tal, no sé qué, y a partir de ahí es una incursión en escenas y experiencias de la vida cotidiana, de las que te ríes, ya lo creo, pero tienen muchísima chicha dentro.
Anda, que ahí metí la pata. Digo, esa no me la perdona.
Esto de mudarse es algo bueno. Empezar de cero, vida nueva. Le dije, vamos a tirar todo lo que nos sobra. Nos quedamos solo con lo que nos importa y el resto. Y él lo tradujo como...
Nos hemos quedado cuatro mierdas. Vale. No me di cuenta.
No, ya...
Sí, no, si al final nos llevamos cuatro mierdas.
Todo lo que habíamos reunido en nuestra vida para él eran...
Nada, cuatro mierdas.
Y así todo el rato. Nos vamos a llevar pocas cosas.
Cuatro mierdas.
Son ocho capítulos ya disponibles en Movistar Plus, donde Berta y José Ramón, interpretados por Esperanza Pedreño y Raúl Cimas, siguen sin resolver la crisis de pareja con la que ya terminaron la temporada anterior. Pero me parece una serie... extraordinaria.
Sí,
de verdad.
Yo me los vi
del tirón. Claro, más son breves, pues claro, duran, son muy breves.
Deben de durar 15 minutos.
15 minutos, más o menos.
Y dicen que la risa es contagiosa y que las comedias hay que compartirlas, que te ríes mucho más si estás acompañado que solo, ¿no? Pero yo, en mi casa... Yo solito es
soltado. ¿Tuviste la primera? ¿La viste?
Sí, claro. También la viste, ¿no? He soltado carcajadas en momentos puntuales y casi siempre con una sonrisa en la cara. Y eso es que alguien te haga reír, yo, vamos, lo agradezco mucho. Y creo que hay mucho talento ahí por parte de sus creadores.
Estuvieron aquí en La Ventana los dos, hace poquito, con alguno de los actores y actrices que participan. Y
es una serie, quiero decir, tiene tanto talento como necesitan escaso dinero, porque está rodada, es como un falso documental.
Sí.
Y son pues ellos contando movidas en primer plano, todos los personajes, ¿no? Y las movidas que cuentan, que roza, que están en la... Y ellos, los personajes, que pueden ser una caricatura o son tan excesivos y tan patéticos, ¿no? Sí. Y...
Es un costumbrismo moderno.
Sí, 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 de alguna forma no se me había ocurrido, Y dices, pues, que a esta pareja les vaya bien, porque yo creo que es... Se quieren tanto, aunque también hay crisis de pareja en un momento determinado. Cuando no tienes una casa, ¿no? Y tienes que andar en la de tus padres, en la de tu madre, o sea, y son me ofrecen como tal sensación de desamparo que me inspiran compasión, aunque luego si lo piensas salen pa'lante, o sea, se van...
De una forma u otra,
¿no? Algunas, pero se van buscando la vida. Y sobre todo le duran... Hay un capítulo que es un arrebato pasional, cuando se supone que están en crisis, que es como...
Que lo destrozan todo.
Abrasivo, sí. y qué decir de los actores... a mí Raúl Cimas me ha hecho muchísimas gracias siempre, ¿no? Y ella, Esperanza Pedreño, que la recuerdo, ella estaba en
Cámara Café, ¿no? En Cámara Café, claro. Sí.
Son muy buenos. O sea,
es que cuando tú dices que lo repites a menudo, que tanto en el cine como en la tele, hay personas a las que la cámara les quiere. Siempre pensamos en grandes intérpretes, cosas tal. Coño, pero esto con la comedia, hay que tener también hay algo especial que es que ya los ves y ya me río antes de que hablen.
Sí, y cómo juegan con la voz.
Sí.
Esas voces.
Sí.
Y esa gestualidad. Sí. Y luego las historias que les pasan en la vida cotidiana.
Claro, y a la edad
y los personajes que aparecen.
Exacto.
Que
bueno, tienen... es que el otro día nos contaron Pepón Montero y Juan Maidagán, que son los creadores, que creo que habían utilizado hasta 80 actores, aunque tengan una frase solo o dos, de repente, frases.
¿Cómo dicen la frase?
Sí.
El
sí,
tono
sí.
que le
¿Cómo
imprimen,
está montado, además? Sí.
Me parece, ya te digo...
Poquita fe es una de las sensaciones de la temporada para mí.
Con medios mínimos. Y además aparece una actriz que yo he adorado siempre, que es Marta Fernández Muro, que es la madre de...
Sí, estuvo aquí el otro día. Sí.
¿Estuvo aquí, Marta?
Sí, fue una de las invitadas. Pues,
yo no la conozco, pero me parece que ha tenido una gracia enorme y una credibilidad... Y me hace ilusión verla.
Está muy bien lo de la madre de él.
Está perfecta.
Lo del, claro, lo de vivir en la casa de los padres y tal, claro, genera situaciones que igual corresponden.
Y te habla de la vivienda también, ¿no?
Que dices, cada vez más enamorados.
Y más maleducados.
Que si no me agobies, ¿vale? Lo recogemos.
Todo el rato no me agobies, déjame en paz.
La nuestra igual.
Dejadme en paz. Yo no me reconocía.
Ni yo.
¡José Ramón! ¡No te lo digo más! ¿Cómo me quite la zapatilla?
Digo, si parezco mi madre.
Joder, pues yo.
Oye, no contestes así, ¿eh? Ten un poquito de educación.
Digo, ¿por qué hablo yo así ahora?
Parecía que nos habíamos cambiado todos los papeles.
¿Otra vez vais a salir?
Toma, portazo. Ahí está. Bueno, la ventana del cine no la cerramos nunca con un portazo. La cerramos con música, ¿no?
Con música.
Pues venga, a ver hoy qué toca. Esto le estará sonando a mucha gente a esto otro, ¿no? Claro, está Cyndi Lauper, pero tú prefieres... Muy bien.
Es que este...
No te vamos a poner pegas.
No, me gusta mucho la versión que hace Cyndi Lauper.
Sí.
Pero Miles es Dios. Ah, bueno. Es esa trompeta.
¿Has visto el chiste del roto en El País hoy?
Que
está Dios, está Dios sentado.
Es lo primero que
dice.
Que veo,
hostia, Netanyahu, voy a redactar un nuevo Antiguo Testamento.
Ah, sí.
Es una formidable. Cosa maravillosa.
Yo me alimento diariamente de la viñeta del roto.
Pues la de hoy.
Es de lo primero que hago, vamos. No, porque no tengo internet, no lo puedo ver, tengo que ir a comprar el periódico.
Claro, está muy bien.
Pero vamos, voy fijo a la viñeta del roto. Que es tan desesperado y tan terrible y tan feroz tantas veces, pero siempre, siempre dan el clavo. O sea, su capacidad de acierto es acojonante. O sea, dices, ¿cómo puede transmitir?
La de hoy da buen en la diana.
Total.
Que sí. Te he cortado con Miles Davis. ¿Qué querías decir de Miles Davis? Que era Dios. Todo eso porque has dicho que Miles era Dios.
¿Qué decir del compositor y la trompeta? O sea, el hombre que contó con mucha arrogancia, porque era muy chulo, Miles, ¿no? Y una vez dijo, yo he cambiado la música del siglo XX 3 veces. O sea,
¿tres?
Sí, eran sus distintas etapas, uh-huh. ¿no? Era pues como Picasso, un señor que iba creando cosas nuevas continuamente, pero el lado melódico, esta canción que es tan, tan triste, tan conmovedora, tan que habla del tiempo después del tiempo, ¿no? Y todo lo que significa eso. Pero Miles se pone a tocar, que es el lado suyo más lírico, como la versión que hizo del concierto de Aranjuez, absolutamente. Y dices, Miles Davis...
Se le puede perdonar la chulería.
Lo que tú quieras. O sea, vamos, te perdono todo. Y eres un chulo con causa, además.
Carlos Boyero, hasta la próxima semana, amigo.
Pues un placer, como siempre. Y no es una frase hecha, Carlos. Cuídate
mucho, guapo.
Tú también. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.